Tuvimos una lectura en Juan, capítulo 6, y vamos a buscar ahora en nuestras Biblias Deuteronomio, capítulo 8. Así en Juan 6 hablábamos de Jesús ofreciéndose como pan de vida, como pan que descendía del cielo, que venía a alimentar, que venía a nutrir, que venía a dar vida verdadera. Y vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a orar pidiendo a Dios que nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que ahora que vamos a meditar en ella, vos nos hables, que vos llegues a lo profundo de nuestro corazón y nos alientes, sea cual fuera la situación de nuestra vida, que vos traigas paz, consuelo, ánimo, fortaleza, exhortación también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 8 es bastante interesante. Comienza ahí en el primer versículo animándonos, desafiándonos a cumplir los mandamientos del Señor. Dice, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Pone condición ahí en las bendiciones estas que Dios quería darles vinculadas a la obediencia a los mandamientos. Pero les digo, es interesante porque usa tres figuras este capítulo 8, que nos hablan de tres momentos del pueblo de Israel y que en algún sentido también nos pueden hacer pensar a nosotros en distintas instancias de nuestra vida. Nos habla este capítulo acerca del desierto, nos habla acerca de la tierra prometida, tierra de abundancia, y también nos habla acerca del exilio. Y como les decía, creo que son tres figuras interesantes que tienen que ver con la vida de los cristianos muchas veces, con nuestra vida. Y en estas figuras también vemos cosas que se nos dicen, que se nos advierten, que se nos estimula, que se nos llama a recordar, etcétera, que pueden ser muy pertinentes para nosotros. En primer lugar, vamos a leer los versículos 8 al 6, capítulo 8, versículos 2 al 6, dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino al desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos. Un poquito más adelante, en el versículo 15 y 16, dice, el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. El pueblo sale de Egipto, sale de la esclavitud, pero no entra directamente en la tierra prometida. Pasa por el desierto. Y en nuestra vida cristiana tenemos más de un desierto, por lo general. A veces nos damos cuenta, a veces no, a veces queremos verlo, a veces no, pero el desierto es una figura recurrente. El desierto es una figura incluso utilizada en el Nuevo Testamento. Jesús se va al desierto y es tentado así en el desierto. Juan el Bautista salía al desierto. El desierto tiene un simbolismo bastante importante en la vida de Israel y puede tenerlo también para nosotros. El desierto nos habla de transición. Salen de la esclavitud, pero no pueden disfrutar plenamente todavía de la libertad, porque están en el medio de todo eso. El desierto nos habla de esos momentos hostiles de la vida, donde sembrás y no sale nada, donde no encontrás lo que necesitas, porque en el desierto no hay nada, no crece nada. La única forma de subsistir es que te venga algo de arriba. Son esos momentos en los que quizás el ser humano busca con mayor ahínco esa dependencia de Dios. Porque si no buscas y si Dios no te ayuda, estás frito en el desierto. Es un clima hostil, frío a la noche, calor al día, frío a la noche, calor al día. No es cómodo. Nos habla de esos momentos de gran incomodidad en nuestra vida, donde no estamos esclavos como antes, pero tampoco disfrutamos de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero es un tiempo también de especial providencia de Dios, porque nos dice ahí el texto, aún ahí en el medio del desierto, en medio de todo ese malestar, el Señor te alimenta con maná. La ropa no se te gasta. Te da agua de la piedra más dura. Aún en ese momento de desierto de nuestra vida, el Señor está. Al pueblo le costaba verlo, porque el pueblo se fijaba más y reprochaba justamente lo que le faltaba. Pero Dios estaba ahí, proveyéndoles lo que realmente les hacía falta. Y nos dice ahí el versículo 16, y hace todo esto al fin de cuentas, claro, no en el medio de la cuenta, al fin de cuentas, para que te vaya bien. Al final de toda la cuenta, vos decís, ah, bueno, esto me sirvió. Y seguramente la historia de Israel hubiera sido muy distinta si de Egipto pasara enseguida a la tierra prometida. Necesitó ese desierto. Y nosotros necesitamos muchas veces el desierto en nuestra vida. A nadie le gusta el desierto, ¿no? Pero muchas veces lo necesitamos. Necesitamos de ese momento difícil en la vida, donde no salen las cosas, para buscar al Señor y depender de Él. El desierto nos habla de soledad. Y podemos a veces estar llenos de gente alrededor, pero muy solos. Nuestra vida quizás es un desierto. Dios tiene cosas buenas para nosotros, aún en el desierto. Él no se olvida de nosotros, ni siquiera en el desierto. Nos habla, ya musicalizado y todo un poquito después, en Deuteronomio, a partir del versículo 7, acerca de la tierra prometida. Y la tierra prometida en sentido de abundancia, de saciedad, versículo 7 en adelante. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Un poquito más adelante, versículo 17. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Tierra de abundancia. Hay momentos de desierto, y de esos desiertos pasamos a momentos de abundancia. En lo laboral, en los estudios, en la familia, en el trabajo, económicamente. Hay momentos, y especialmente espiritualmente, momentos de abundancia, donde pasa al revés que en el desierto, ¿no? Como dicen de la Argentina, tirás una papa y brota, ¿no? Y entonces te sale todo. De golpe empiezan a multiplicarse los animales, plantás lo que plantás, sale, te encontrás con una piedra y tiene hierro, vas a la colina y tiene cobre, se te multiplica, no sabes ni cómo, dices, se te multiplica la plata y el oro y te sale todo bien. Dice Dios, en ese momento, alaba al Señor y no te olvides. Y entonces empieza a advertir. ¿Por qué? Porque la tierra, esta tierra abundante, esos momentos de abundancia en nuestra vida, de saciedad, tienen la gran tentación de llevarnos a chancharnos, ¿no? Hablando bien en criollo, como que uno dice, bueno, ya está, ¿no? Sale todo, ¿para qué me voy a matar? ¿Para qué voy a preocuparme tanto? ¿Para qué me voy a esforzar tanto? Ya no me requiere el esfuerzo que me requería estar en el desierto. En el momento de desierto, de la mañana a la noche, todo es una búsqueda. En el momento de abundancia no se busca porque viene solo. Y se empieza a disfrutar y se da casi hasta como por sentado que todo viene solo. Y se entra en algunos riesgos, y acá nos advierte. Dice, no dejes de cumplir los mandamientos, ¿no? Claro, en el momento del desierto decís, bueno, Dios, claro, dependés tanto de Dios que a ver si no vamos a enojar a Dios, ¿no? Y uno hace caso en todo. Y después, bueno, no es para tanto. Y se va aflojando. No dejes de cumplir los mandamientos. Dice, y cuando todo te vaya bien, no te vuelvas orgulloso, ni te olvides del Señor. No digas, todo esto lo conseguí yo porque, claro, me sacrifiqué tanto que lo hice. Así que formé una buena familia, mi familia anda bien. O no pienses, bueno, es mi trabajo, mi cosa, mi empeño, yo puse tanto mi esfuerzo y entonces ahora tengo todo esto. Estudié tanto, hice esto, hice aquello, y que todo lo que yo hice produjo ese resultado del cual puedo disfrutar hoy. Porque muchas veces ponemos todo nuestro empeño, ponemos todo nuestro sacrificio y nos toca atravesar un desierto y no produce nada. Es Dios quien hace producir estas cosas. Entonces dice, no te olvides, no te olvides que estabas en Egipto. Yo te saqué de la esclavitud, pasaste por el desierto y ahora que te doy todo este tiempo de saciedad, no te olvides de mí, les dice Dios. Ni pienses que lograste todo esto vos solito o vos solita. Acordate dónde estabas, de dónde te saqué y que soy yo quien te está llevando. Dice un poquito más adelante en el 17, no se te ocurra pensar, no solamente no lo digas, ni lo pienses, ni se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder, yo pude. Lo quería hacer y lo hice y me salió. Ni se te ocurra pensar. Acordate cómo dependías de mí cuando estabas en el desierto. Y seguí dependiendo. En medio de la abundancia, en medio de la saciedad, en el momento que las cosas salen bien. Otra de las cosas que quizás a veces nos vemos tentados en esos tiempos de abundancia, en esas tierras prometidas, esa que se van perdiendo las metas, se van perdiendo los objetivos, se van perdiendo los proyectos, porque ya está, ya salió todo lo que esperaba, y entonces no voy. En cambio, cuando uno está en el desierto, tiene objetivos, tiene hacia dónde ir. No pasa lo mismo cuando uno piensa que ya está, y se empieza a chanchar, y empieza a dar por hecho que bueno, ahora quizás nos toca mantener, nada más, porque ya tenemos todo lo que necesitábamos. Hay un tercer momento que nos menciona el texto ya hacia el final, que también es muy interesante, que es el del exilio. Dice en los versículos 19 y 20, si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte a ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Y Dios les advierte. Y los que escriben esto saben bien lo que pasa, porque en realidad se piensa que Deuteronomio se escribe desde el exilio, a modo de revisión de lo que había pasado antes. Pero fuera profético o fuera a modo de revisión, del mismo modo se nos exhorta. Cuidado, cuidado, porque si llegamos a olvidar al Señor, en medio de esa sociedad, nos llegamos a olvidar del Señor para empezar a incorporar otros dioses, Dios que no nos abandona, va a ir sacando un poquito esa protección y todo eso que ha puesto a nuestro favor. Nos va a mover un poco el nido y nos va a hacer reaccionar. De la misma manera que hablaba en el desierto, para tu bien. Para el exilio es parecido al desierto, ¿no? La idea de exilio nos hace pensar un poco en la idea de desierto, pero es peor, es más difícil. ¿Por qué? Porque en el desierto vos vas hacia la tierra prometida. En el desierto te falta todo, pero tenés por delante la expectativa de esa bendición de Dios. Ahora, en el exilio, la cosa es distinta. No tenés a dónde ir. En el exilio Israel no tiene a dónde ir. Tiene a dónde regresar. Pero a veces no puede. Por lo menos no puede regresar solo. No puede regresar cuando quiere. Porque no se regresa tan fácil del exilio. Cuando uno se olvida y se aleja de Dios, no es tan fácil volver. No es lo mismo desde el desierto ir hacia Jerusalén que desde el exilio volver a Jerusalén. Le lleva tiempo a Israel poder volver, y Dios los trae, porque no pueden volver, Dios mismo los termina trayendo del exilio. Aparte, en el desierto Israel tenía ahí esa nube de día, esa columna de fuego de noche, ese Dios que les proveía el maná y que estaba ahí con ellos, hasta visiblemente en ese símbolo de la nube de la columna de fuego. Pero cuando Israel está en el exilio, el templo quedó en Jerusalén, y esa presencia de Dios quedó allá, y se siente lejos de su Dios. El exilio es más duro, es mucho más duro, pero se puede volver. No todos quisieron volver, lo hemos mencionado alguna vez. A algunos les gustó Babilonia. Pero no importa qué linda sea Babilonia, no importa qué lindos sean los jardines de Babilonia, en el exilio te falta lo más importante. Y te terminás dando cuenta de eso. Me encontré con una frase interesante de Juan Gelman, uno de los mejores poetas que dio la Argentina. Ganó el premio Cervantes en el 2007 y por algunos es considerado el mejor poeta de la lengua española vivo, ¿no? Este hombre, en manos de la dictadura, perdió a su hijo, su hija y su nuera. No recuerdo si su hija o su nuera estaba embarazada, 7 meses. Una persona golpeada por el tema del exilio. Él había viajado antes del golpe del 76, denunciando abusos sobre el tema de derechos humanos y demás, y no pudo volver por mucho tiempo. y no pudo volver ni siquiera cuando se habían llevado a su familia. Hace un pequeño viaje relámpago que tiene que huir pronto en el 76, y él escribe: el exilio produce una profunda sensación de desamparo, de vivir a la intemperie. Una frase corta, pero que nos describe cómo se siente el exilio, cómo sentía el pueblo de Israel ese exilio, cómo podemos sentir nosotros también esa especie de exilio cuando nos alejamos del Señor. Una profunda sensación de desamparo. En el desierto te faltaba todo, pero ahí estaba el Señor, y estabas atrás del Señor y lo seguías. En el exilio hay una profunda sensación de desamparo, de vivir a la intemperie. Una cosa es salir a pasar el día a la intemperie cuando está lindo, otra cosa es en un día y en una noche, un día como el de hoy, una noche como la de hoy, como la noche, ¿no?, con este frío, vivir a la intemperie. El exilio produce una profunda sensación de desamparo, de vivir a la intemperie. Qué bueno que Dios no nos deja ahí en el exilio. Qué bueno que Dios cuenta sus ovejas ahí en el corral y dice: se me exilió una, y va y la busca donde está, y nos trae. Si estamos así, démonos cuenta de cuánto nos hemos alejado del Señor, y dejémonos traer por Él. No importa si estás en el desierto, no importa si estás en una tierra de abundancia, no importa si te sentís en el exilio, la respuesta de Dios y el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Ese llamado es Jesús: vengan y participen de mí, coman de mí, que soy el pan de vida. Yo quiero nutrirlos. Yo tengo lo que ustedes necesitan para la vida. En el desierto, en medio de la escasez, en medio de la abundancia también tengo la verdadera comida. O si te sentís que estás en el exilio. Cuando Jesús decía estas cosas ahí en Juan, la gente no quiso escucharlo más. Se enojaron, se fueron. Nos dice el versículo 66 de Juan 6: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a buscar en otro lado, si solo Cristo tiene para nosotros palabras de vida, si solo en Él está nuestra vida? Si estás en el desierto, el único alimento que puede sostenerte es Jesús y sus palabras. Si estás en la tierra prometida, disfrutando de abundancia de las cosas que Dios te ha dado, el único alimento que puede sostenerte es Jesús y sus palabras. No lo cambies por otra comida, no sea que necesites de un exilio. Si estás en el exilio, solo, lejos del Señor, el único alimento que puede sostenerte y darte vida es Jesús y sus palabras. Y volvete a Él. Oramos. Dios, te damos gracias porque en cada momento de nuestra vida vos estás. Te damos gracias porque no te olvidás de nosotros, ni te cansás de nosotros. Gracias porque tu presencia transforma todo. Gracias porque sabemos que no estás allí encerrado en un templo, ni siquiera acá encerrado en un templo, sino que estás con nosotros. Y que los actuales exilios solamente ocurren cuando nosotros nos alejamos de vos, pero vos igual estás cerca. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que vos siempre estás cerca. Ayúdanos a depender de vos en todos los momentos de nuestra vida, en todas las etapas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a reconocer que lo que tenemos lo recibimos de vos, y lo que nos falta, vos sos el que nos lo va a dar. Porque vos cubrís las verdaderas necesidades de nuestra vida, y en especial de nuestra alma. Señor, ayúdanos a vivir en humildad reconociendo que si algo hemos logrado en esta vida es por tu gracia y tu misericordia. Señor, te damos gracias porque la vida y la comunión contigo no depende de nuestra piedad, ni siquiera de nuestro esfuerzo, sino de tu amor, de tu gracia, de tu buena voluntad para con nosotros. Porque si no fuera por eso, todos estaríamos lejos, apartados de vos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias. Gracias por renovar las oportunidades. Gracias por acercarnos tu perdón. Gracias por estar interesado en restaurar nuestra vida. Gracias por lo que vas a hacer en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.